Bienvenidos a GECAN Te Habla, el canal de podcast del Grupo GECAN de Investigación en Cáncer de Mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
Bienvenidos a una nueva entrega de GECAN Te Habla, espacio dedicado a conversar con especialistas sobre diferentes temáticas relacionadas con el cáncer de mama. Hoy hablamos con la doctora Begoña Bermejo, oncóloga en el Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigadora de GECAM. Nos contará las novedades más relevantes en cáncer de mama presentadas durante el Congreso San Antonio Breast Cancer Symposium, cita clave en la investigación de esta enfermedad que este año tuvo lugar del 5 al 9 de diciembre en Texas. Begoña, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Es un placer tenerte. ¿Qué avances destacarías en relación al cáncer de mama precoz, tanto luminal como HER2 positivo y triple negativo?
Bueno, pues la verdad es que en San Antonio de este año, en lo que se refiere al cáncer de mama luminal precoz, se han actualizado datos de estudios que ya se habían presentado en ESMO de este año, en el Congreso Europeo, sobre todo del KEYNOTE 756 y del CheckMate 7FL. Son dos estudios que exploran la posibilidad de asociar inmunoterapia a la quimioterapia como estrategia de tratamiento neoadyuvante. En ambos estudios se vio que había un aumento de la tasa de respuesta patológica completa, pero estamos todavía pendientes de datos de supervivencia, ¿no? Y lo que se han presentado, bueno, pues son análisis de biomarcadores que probablemente sí que puedan ayudarnos a seleccionar qué pacientes realmente se van a beneficiar de esta estrategia combinada, ¿no? Y serían, pues, probablemente aquellos pacientes que tienen una expresión de receptor hormonal más baja, y aquellos pacientes que tienen un score de CPS, que es el que nos puede ayudar a predecir la respuesta a inmunoterapia, más alto, ¿no? Son los subgrupos en los cuales se observa un mayor beneficio. También se han actualizado datos del estudio Natalie, que es uno de los grandes estudios de adyuvancia para pacientes con cáncer de mama luminal, donde explora la combinación de inhibidor de ciclina, que sabemos que es un estándar para el manejo de las pacientes con cáncer de mama luminal metastásico asociado a hormonoterapia. También se presentaron ya los datos en ASCO de este año y lo que se hace, bueno, pues es una actualización, ¿no? Incluyendo también pacientes en este estudio con ganglios negativos y estadios 2 con respecto al otro estudio que ya tenemos la aprobación de adyuvancia con abemaciclib, y lo que se actualizan son datos con un mayor seguimiento, ¿no? Y se sigue aumentando, se sigue viendo un beneficio en términos de supervivencia libre de enfermedad invasiva y de supervivencia libre de enfermedad a distancia, ¿no? Y con respecto al otro estudio del que he hablado, que es el estudio de abemaciclib para pacientes en combinación con hormonoterapia, también para pacientes con cáncer de mama de alto riesgo, como una estrategia adyuvante, lo que ha mostrado se ha hecho un estudio de biomarcadores. La verdad es que es muy interesante porque demuestra que prácticamente en todos los subgrupos hay un beneficio y que probablemente un biomarcador que es CEMIC, que bueno, pues abre una hipótesis, ¿no?, para explorar pues aquellas pacientes en las cuales puede que esta combinación con ciclina pues no fuera la mejor opción, ¿no? Desde el punto de vista del triple negativo, pues también, ¿no?, se han actualizado datos de uno de los grandes estudios, que es el KEYNOTE 522, que es el estudio que incorpora la inmunoterapia, concretamente el pembrolizumab, como estrategia de tratamiento neoadyuvante estándar. Y lo que nos muestra, bueno, pues es un análisis también de subgrupo en pacientes N0 o estadios 2, donde son tumores a priori con un estadio de menor riesgo, ¿no? Porque incluso hay un subgrupo que no tiene afectación ganglionar, pero ahí se sigue viendo que hay un beneficio de asociar pembrolizumab neoadyuvante. Por otro lado, sí que se han presentado por primera vez los datos de la Alexandra, que es un estudio con inmunoterapia, pero exclusivamente adyuvante, es con atezolizumab. Y desgraciadamente, bueno, pues los datos de este estudio han salido negativos, ¿no? No aporta ningún beneficio en pacientes que ya tienen un cáncer de mama triple negativo operado el darles atezolizumab a la quimioterapia estándar. Y con respecto al HER2, bueno, pues nos es grato comunicar que con un periodo de seguimiento de más de 8 años, ¿no?, pues se sigue observando un beneficio en términos de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global para aquellas pacientes que tras una estrategia de tratamiento neoadyuvante, HER2 positivo, les queda enfermedad residual. Y sabemos que a raíz de los datos del estudio Catherine, pues el DARTDM1 impacta en supervivencia, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Y como he dicho, lo que se han hecho es actualizar estos datos con 8 años de seguimiento, ¿no? Y esto básicamente han sido los estudios desde el punto de vista de fármacos. También ha habido algún estudio en cuanto a estilo de vida, ¿no? Y bueno, pues se han presentado los datos sobre un programa de intervención para aquellas pacientes que, habiendo superado un cáncer de mama, están en seguimiento y tienen un sobrepeso. Bueno, pues ver cómo hacer un seguimiento muy directo, muy estrecho con estas pacientes, consigue disminuir el peso en todas ellas, y estamos pendientes de que más adelante se comuniquen cómo esa bajada de peso impacta también en supervivencia, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista farmacológico y también desde el punto de vista de manejo, ¿no?, de estas pacientes que están curadas, bueno, pues podemos encontrar con novedades que nos pueden ayudar a mejorar la supervivencia y la calidad de vida en las pacientes.
De eso se trata, efectivamente. ¿Y qué novedades te gustaría trasladar a los seguidores de GECAM Te Habla sobre la enfermedad metastásica?
Bueno, pues en la enfermedad metastásica vamos a hacer un poco como en la precoz, ver qué se ha visto, ¿no?, en los distintos subgrupos. Y en el subgrupo HER2 positivo, bueno, pues se han presentado los datos de un estudio prometedor también, aunque bueno, todo ahora mismo el mundo metastásico del HER2 está un poco revuelto, pero sí que se han presentado los datos del HER2CLIMB-02, donde se explora la combinación de TDM1 con tucatinib versus TDM1, ¿no? Y en este estudio, bueno, pues lo que se observa es un beneficio en supervivencia libre de progresión. Sabemos que el tucatinib es una de las estrategias terapéuticas más eficaces a día de hoy para las pacientes HER2 positivos que tienen enfermedad en el sistema nervioso central. Y por tanto, bueno, pues esto abre la puerta, ¿no?, a una nueva combinación de tucatinib, ya no solo con trastuzumab y con capecitabina, que era el estándar, por decirlo así, ahora mismo probablemente en tercera línea o en segunda línea en aquellas pacientes que tuvieran enfermedad cerebral activa. Bueno, pues este estudio nos pone de manifiesto otra posible combinación con un buen perfil de toxicidad, que es con TDM1 y tucatinib, ¿no? En referencia a triple negativo, pues la verdad es que lamentamos decir que no se ha presentado nada en San Antonio de este año con respecto a la enfermedad metastásica, y probablemente donde haya habido más cambios o más aportación ha sido en el subgrupo, por otro lado, más frecuente, que es el cáncer de mama luminal, ¿no? En este sentido, se han presentado los datos de supervivencia global final de uno de los grandes estudios de inhibidores de ciclina en adyuvancia, que es el estudio MONARCH 2. Es un estudio para pacientes con cáncer de mama hormonosensible. Ya sabíamos que el objetivo primario de este estudio se había alcanzado y es un fármaco que está aprobado, porque el objetivo principal era supervivencia libre de progresión, pero lo que se han actualizado son los datos de uno de los objetivos secundarios, que era supervivencia global. Y aunque sí que se observa un beneficio clínicamente relevante, en términos absolutos hay una diferencia de supervivencia global de 66,8 versus 53,7, que es un incremento de 13 meses. De todos los estudios con ciclinas, es el que aporta mayor incremento en términos de supervivencia global, pero desgraciadamente no es estadísticamente significativo. Pero como he dicho, yo creo que desde el punto de vista clínico es un dato relevante. Hay un dato muy interesante también que se ha presentado de un estudio español, del estudio Parsifal, que lo presentó nuestro compañero el doctor John Barr, donde, bueno, es un estudio donde exploraba la combinación de inhibidor de aromatasa fulvestrán con palbociclib en primera línea. Sabemos que este estudio fue negativo, no había diferencias, pero se hizo otro estudio, que es el Parsifal Long, con un mayor tiempo. Lo que se pretendía es continuar con el seguimiento de las pacientes incluidas en este estudio Parsifal, y lo que sí que demuestra son unos beneficios en términos de supervivencia global, con un periodo de seguimiento también prolongado, similar a los que se observan con otras ciclinas, en torno a, bueno, pues 64,3 meses, ¿no? Pero hay un dato interesante, y es que nos marca un criterio clínico probablemente de sensibilidad a la estrategia de tratamiento hormonal y también desde el punto de vista pronóstico, porque se ve que aquellos pacientes que tienen una respuesta al inhibidor de ciclina en primera línea de más de 12 meses, su supervivencia global llega a ser muy, muy prolongada con respecto, está en torno a 88 meses, con respecto a aquellas pacientes en las cuales el inhibidor de ciclina les dura menos de 12 meses. Es decir, yo creo que es un marcador desde el punto de vista clínico que nos puede ser muy útil a la hora de decidir cuál es la estrategia en segunda línea, ¿no? Y yo creo que la estrella, ¿no?, ha sido la presentación de los datos de inavolisib, que es un inhibidor de PI3K y es un estudio que explora la combinación de este fármaco de inavolisib con palbociclib y con hormonoterapia como estrategia de tratamiento de primera línea para pacientes que son hormonorrefractarias, es decir, aquellas pacientes que progresan en la adyuvancia durante el tratamiento hormonal o en los primeros 12 meses. Y esta asociación, y además, bueno, estas pacientes tienen que tener una mutación en PI3K, bueno, pues la asociación de este triplete mejora la supervivencia libre de progresión, de hecho duplica esa supervivencia libre de progresión con unas tasas de respuestas objetivas por encima del 30%, ¿no? Yo creo que se va a convertir en un nuevo estándar para este subgrupo de pacientes y nos va a obligar a secuenciar a estas pacientes en primera línea antes de decidir cuál es la estrategia de tratamiento. Pacientes hormonorrefractarias tendremos que secuenciarlas y saber si tienen o no una mutación en PI3K, ¿no? Y luego, bueno, pues la gran revolución que también se ha ido produciendo en estos años en el manejo de las pacientes con cáncer de mama metastásico luminal es la incorporación de estos nuevos fármacos de los anticuerpos conjugados y se ha hecho una actualización también de datos que ya fueron presentados en ESMO de este año del TROPION-Breast01, que es el datopotamab de Lustecan, y es una actualización también a favor de datopotamab en términos de supervivencia libre de progresión. Y un dato importante en relación a lo que hemos comentado antes es que explora también el beneficio de este fármaco en el subgrupo de pacientes que tienen una respuesta a ciclina más de 12 meses o que tienen una respuesta a ciclina muy corta de menos de 12 meses, es decir, las que consideramos que son más agresivas y, como he dicho antes, pues menos respuesta a la estrategia hormonal tendría. Y el beneficio es igual en los dos grupos, es decir, que los anticuerpos conjugados y en este caso el datopotamab de Lustecan podría ser una excelente estrategia, ¿no?, a considerar para estas pacientes que sabemos que tienen una mayor hormonorrefractariedad y un peor pronóstico.
Muy bien, y como oncóloga, ¿algún hito te ha ilusionado especialmente por su potencial de mejorar la vida de los pacientes?
Pues yo creo que los datos que hemos visto, sobre todo que he comentado de enfermedad metastásica, ¿no? Yo creo que ese punto de tener ese concepto clínico de pacientes que van a ir con peor pronóstico, hormonorrefractariedad, aquellas pacientes que a lo que es a día de hoy un estándar en primera línea, que es la ciclina, sabemos que progresan en menos de 12 meses, pues esas pacientes tienen muy mal pronóstico y deberíamos de ir a darle un tratamiento mucho más agresivo y más eficaz y probablemente los anticuerpos conjugados sean una estrategia. Y que duda cabe también, bueno, pues este fármaco, el inavolisib, que va a cambiar nuestra práctica clínica, ¿no? Yo creo que de todo lo que se ha presentado, esto sí que va a ser un nuevo estándar, nos va a obligar a secuenciar a todas las pacientes hormonorrefractarias en primera línea porque realmente duplica el beneficio frente a un inhibidor de ciclina y hormonoterapia. O sea que sí que tenemos algo que nos va a cambiar nuestra práctica clínica para mejorar el pronóstico y la supervivencia de las pacientes.
Muy bien, pues queremos agradecerte, Begoña, tu tiempo. Hoy en este episodio de Gecante Habla hemos hablado con la doctora Begoña Bermejo, oncóloga en el Hospital Clínico Universitario de Valencia e investigadora de GECAM. Gracias por contárnoslo con esta simpatía y dinamismo. Y ha sido un placer escucharte. Muchas gracias.
Gracias, Begoña. A vosotros. Un placer.
Y a ustedes que están ahí escuchando y viendo con interés este podcast de Gecante Habla, recordarles que muy pronto tendrán una nueva entrega, porque ya saben que en esto del cáncer de mama cualquier información y ayuda es siempre bien recibida. Hasta pronto.